punto 27.
Recuento vivo. Mis décadas. Juan de la Cabada, mediante esta serie de programas radiofónicos, narra los momentos más intensos de su existencia como escritor, trotamundos, militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada.
Bueno, buenas tardes. La Barcelona de entonces, independientemente de nuestras idas al campo, pues a Sabadell, que era un lugar fabril, pues a San Benet de Baches, que el convento aquel donde vivía Manolo, que algunas veces íbamos para allá. Bueno, toda la parte esta de la Cataluña de entonces, pues, para nosotros nos representaba, sobre todo para mí, me representaba pues una especie, un poco de descanso, porque yo iba al hospital, tenía que ir a curarme, no supe nunca, pero era una úlcera que yo tenía, o que tengo todavía, y en ese tiempo pues me molestaba, en el frente me molestaba mucho, y ahora aquí todavía me molestaba. Entonces tuve que iba en unas mañanas al hospital clínico por algún tiempo. Iba yo al clínico y una persona magnífica me hizo análisis, me hizo cosas, y por fin me fue curando, ¿sí? Eso me alivié bastante, ¿no? Pero entre tanto, nos encontrábamos con algunas gente, alguna frecuencia. Íbamos a la embajada y salía yo en las tardes. Bueno, salía no, sino que me pedía el señor embajador Tejeda que lo acompañara a buscar libros. Era una cosa para mí un poquito así azarante, digamos, porque pues no sabía qué libros quería, ¿verdad? Y él pues casi nunca compraba los libros, más los miraba con el bastón, iba apuntando todas esas cosas. Luego llegamos y muchas veces me invitaba, ¿verdad?, a comer en la embajada, y nos quedábamos comiendo. Después de eso nos sentábamos a conversar y él, como conté hace un rato, cómo se la gastaba para dormir, pues en medio de la conversación dormía su siesta, en presencia de todos nosotros, echaba sus ronquidos como de costumbre, y bueno, y así era la cosa con los amigos y todas estas. A veces también el cónsul, pues con él también salíamos a tomar la copa y todo esto, ¿no? Ahora bien, en el hotel había gentes curiosas, ¿no? Pude ahí en esa temporada, todo el tiempo que yo estuve ahí, estuvo Hemingway. Comía en una de aquellas, nosotros muchas veces no comíamos ahí, pero algunas veces sí. Pero comía en una mesa cercana a la mía, estaba siempre ahí. Es una personalidad que a mí nunca me, vamos, no tuve nunca yo deseos, y creo que ningún español, casi ninguno de nuestros amigos, los que estábamos allí, ni Cernuda, ni Bergamín, ni Emilio Prado, ni Manuel Alto Laguirre, ninguno, nos acercábamos a él, porque estaba siempre con un fotógrafo gringo, él con su entonces el bigote espeso, así, bastante sangrón. Así era su naturaleza. Puede ser que, no sé yo, a mí no me gusta ni literariamente, pero bueno, tiene mucho nombre, además fue premio Nobel, por algo sería, ¿verdad? Pero a mí naturalmente no es de mi predilección. Y estaban ahí también, pero había, llegó también aquel Paul Robeson, un negro cantante de aquel tiempo, muy simpático. Y, bueno, uno tiene esas preferencias, ¿no? Por gente que le agrada, ¿no? Le gusta y todo eso. Y estuve viviendo en alguna ocasión allí también, todo el tiempo que nosotros estuvimos, en los últimos tiempos, estuve viviendo también don Antonio Machado con su familia. Yo quiero hablar un poco de don Antonio antes de tomar ya la cosa con Bassols, porque es un personaje que sí debe uno hacer hincapié en, por sus méritos, por su valor y por todo. Vamos a conversar un poco de don Antonio. Don Antonio no lo conocí yo en Barcelona. A don Antonio lo había conocido yo en un pueblecillo de Valencia, donde fuimos a verlo. Precisamente me parece que fue Sánchez Barbudo, me parece que fue Varela, Lorenzo Varela, jóvenes todos ellos, y algún otro de los muchachos de aquel tiempo. Terrano Plaja, me parece. Bueno, él, un hombre de una cordialidad extraordinaria, vestido con una pulcritud, siempre de negro, pero con una pulcritud verdaderamente, sin que ninguna cosa destacara para molestar, ¿verdad? Alguna cosa que tuviera de más ni de menos. Pero muy vestido él, siempre de negro, y con una cosa de limpieza que le agradaba y lo llevaba junto a la cordialidad, y él era un hombre muy cordial. Vivía su mamá todavía, su madre vivía. Era una señora de 93 años, con una carita así de marfil, muy de marfil, y muy metiche, eso sí, muy metiche la señora. Estábamos platicando y se metía y ella, madre, madre, le decía él, porque la señora en todo estaba vivísima, corriendo por todos lados. Yo 93 años, ya se dice algo, ¿no? Bueno, y pues, en su conversación, me acuerdo de aquel día, estaba al tanto de todo. Habló allí de Juárez, muy curioso caso, ¿verdad? Con gran simpatía de Juárez, de la época del imperio, con gran simpatía de Juárez. Luego estuvo hablando de sus amigos americanos, ¿verdad? Pues de Rubén Darío, que también era su amigo, y hablaba de él. Pero de repente lo que más me extrañó es que él dijo, ¿y qué será? ¿Cómo que habrá pasado? Digo, ¿cómo sería? Porque aquel Vargas Vila dijo, Vargas Vila. De manera que este Vargas Vila para nosotros era un personaje que sí nos interesaba, porque quiérase que no, él, para mi caso, y hablando con Julio Antonio Mella, coincidía conmigo en que de una manera u otra él nos incitó, nos abrió un poquito, ¿verdad?, el deseo, digamos, en algunas cosas de tipo liberal, por la libertad. Yo recuerdo el primer libro sobre el imperialismo que yo leí, se llamaba así, El imperialismo yanqui, de Vargas Vila. Yo era un chamaquillo todavía, porque fue en 1917 cuando yo lo leía en La Habana. Y me acuerdo cómo los españoles, esos dueños de ahí, hombre, ¿cómo lees tú? Qué buena lectura, ¿eh? ¿Sabes? Leí yo el imperialismo yanqui de Vargas Vila. Claro, era un imperialismo un poquito, su antiimperialismo de ellos era un poco verbalista, ¿no? ¿Qué decir? Pero nos despertaba a nosotros la inconformidad, ¿verdad? En no aceptar estas cosas. Con unos ribetes de la cosa económica, siempre era naturalmente, como digo, muy verbalista, las bestias del norte, los bárbaros, una cosa así, pero de todas maneras, para nosotros, sí nos incitó, ¿no? A la rebeldía, hay que decirlo. Y eso me gustaba muchísimo del señor. Luego lo vi ahí con su hermano, un hermano con varias hijas, porque él no tenía familia, él no era casado. Pues ya claro, como saben ustedes, Manuel estaba en el otro lado. Manuel Machado, su hermano, también un gran poeta, pero no estaba con nosotros, estaba en el otro lado. Y claro, allá en ese hotel, cuando veía nuestra familia, las tres muchachas, todas, pero todas vestidas como yo dije el otro día, que era muy mucho en la provincia española, en los pueblos españoles. Todo blanco y negro, las casas blancas y las mujeres todas de negro, todas de negro. Y dije yo que en la tienda de don Cecilio o la casa de la moda, en el pueblo que se llama Villanueva de la Serena, me acerqué ahí en Extremadura, me acerqué a ver qué compraban. Y entonces una señora dijo, tela negra para bata, tela negra para bata. Es decir, todos compraban tela negra para bata. Y la otra dijo, debe para mí lienzo moreno, lienzo moreno. Y eso naturalmente destacaba el vestido general, en negro toda la gente, el campesino vestido también de negro, con sus fajas negras, todo aquí, sombrero negro, todo, ¿no? Y luego después estos cuates que vestían así, como digo, en general, pues era esta cosa, las cajas encaladas. ¿Tendremos tiempo todavía de hablar de Bassols? Bueno, vamos a contar de Bassols. Pues allí, en esa España, de la época de los bombardeos muy fuertes, llegó también don Narciso Bassols, aquel hombre extraordinario a quien decía yo que le rindo este homenaje, para mí se me hace poco, porque en realidad es un mexicano a quien todos debían conocer por muchas cosas, por su honestidad, por su claridad de concepto, por su franqueza en entregar los problemas. Un hombre de una gran talla, a quien muy poca gente habla de él ahora, ¿no? Pero es así. Y él estaba ya con nosotros, él estaba ya nervioso, siempre así como un tipo así ágil, muy ligero. Yo no sabía realmente que él era muy amigo, le gustaba mucho la competencia, no lo sabía yo. A competir con la gente no lo sabía, lo vine a saber después, allá un poco, y luego aquí en México, cuando nos invitaba siempre a jugar frontenis, porque él toda la vida lo practicó, uno no lo practica, claro, nos ganaba, pero de todas maneras, él siempre estaba muy atento a la cosa de competir, cosa que a mí no me gusta. Bueno, no me gusta en ciertos aspectos, no me gusta. No me gusta competir en esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, alguna vez la hay que aceptar, ¿no? Entonces una noche se me presentó don Narciso, y quién sabe cómo averiguó que esa noche iba a ser una cosa de bombardeos terribles en Barcelona. Total, que me convenció a levantarme de la cama, salir con él, y nos fuimos y nos echamos a caminar por aquellas calles. Ustedes comprenderán que si viene un bombardeo muy en serio, estando por la calle, es tan peligroso como quedarse en la casa, pero bueno, nosotros fuimos por ahí, camine y camine. Pasamos por el barrio chino, esa vida nocturna que hay en todas partes, zonas de tolerancia y todo aquello, y pasamos por el paralelo, y de allá llegamos hasta Montjuïc, que es una montaña, situación, pero ha sido hasta prisión, ¿no? Bueno, pero por esos lados hay también como resguardos así debajo de aquella montaña. Ya era muy tarde, creo que serían como las 3 de la mañana, y aquel señor tan importante, que había sido ministro de Hacienda, que había sido ministro de Educación Pública, que había tenido los cargos, quizá menos el de presidente de la República, de los más importantes de este país, que había sido el representante de México en lo que entonces se llamaba la Liga de las Naciones, este señor, ¿verdad? Y yo no importa, porque a mí qué me importa, yo sé, pero él así muy, nos metimos ahí debajo de la tierra, y ahí nos acostamos muy tranquilos, allá debajo de una de las estribaciones estos de Montjuïc. Ahí nos quedamos. Al día siguiente, muy tranquilo, vinimos. Él jamás, ¿verdad?, hizo nunca alusión. Le daba, creo que lo mismo, dormir en un mullido lecho que en aquel sitio de las piedras del monte Montjuïc. Bueno, este hombre un día también, yo sí, la cosa de la competencia la veo un día que nos fuimos a un lugar que se llama Montserrat, muy cerca de allá, pero estábamos caminando, y me dice este señor, ¿quién llega primero? Y se pone a correr, y yo también como gato ahí detrás de él, y a correr, y claro, yo también soy un poco ágil, ¿no? Corrimos y creo que llegamos igual, pero a mí lo que me admiraba era cómo este señor tan serio le gustaba estas cosas tan sencillas, como echar a correr con otro hombre, ¿verdad? Con otro muchacho, con otra gente, ¿no? Después, quizá, vamos a referirnos durante toda esta plática que hemos de tener con ustedes, vamos a referirnos muchas veces al gran hombre que se llamó don Narciso Bassols. Buenas tardes.
Radio Universidad presentó Recuento Vivo. Mis décadas.